Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura ideal para abrigarte después del invierno. Yo soy Mariano Moreno y está conmigo José Pablo Salas.
¿Cómo estás, Mari?
Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, una invitada que yo conozco desde hace muchos años, desde la infancia, y que accedió a estar aquí con nosotros finalmente. Ella es tristemente una escritora también como nosotros, nacida en la emblemática ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Esta vez no podré hacer chistes sobre...
Ya somos mayoría, ya podemos...
Por primera vez son mayoría en algún
ya
lado.
Ya podemos golpearte si ofendes nuestra tierra. Ella nació en Coatzacoalcos, estudió estudios de género y relaciones internacionales en Earlham College. Después hizo una maestría de literaturas hispánicas en la Universidad de Houston. En estos días se encuentra cursando un doctorado en UC Davis, también en literatura, donde curiosamente escribe sobre la autora de la cual vamos a hablar el día de hoy. Nuestra invitada ganó el premio de escritura de cuento en el San Miguel de Allende Writers Festival del 2019. Actualmente se encuentra escribiendo su primera novela, que al igual que todos nosotros, espera terminar algún día, que es la historia de dos amigas queer en la universidad, superando los estragos de volverse adultas. Hoy está con nosotros mi querida amiga, mi confidente, mi cómplice, Leona Emmett.
Gracias, un placer.
La primera vez que tenemos una invitado o invitada con un currículum decente, ¿no?
No. Yo que he escuchado sus episodios, siempre fascinada de la gente que viene a hablar con
todos
ustedes.
Todos son buenas personas, todos han sido buenas personas.
Yo creo que quien nos escucha va a decir, bueno, ¿qué hace alguien como Leona en ese podcast?
Yo tengo que venir más seguido para que me alcen el ego.
No, por fin tenemos a alguien inteligente ya, esta mesa, Dios mío, por fin.
Nosotros, así de, son licenciados en comunicación, igual que todo el mundo. Está bien tener algo de alguien pensante.
Hace rato leí en Twitter, como, ¿por qué estudias comunicación, bro? Solo comunícate y ya.
Dios santo.
Es lo más difícil de hacer. Pero además de todo, eres, podríamos decir, fan, es de nuestro podcast. Sería demasiado
fan.
Decir.
Sí, súper fan. Yo creo que me falta, si acaso, un o dos episodios que escuchar, pero me he escuchado todos y además sin saltarme ni un momento, ¿eh? De inicio a fin.
Albures y todo.
Todo. O sea, yo soy mega, mega, mega fan. Justo les estaba diciendo a ustedes antes de que empezáramos que me gusta que no hacen de la literatura algo inaccesible, ¿no? Creo que la idea de muchos de ustedes es hacerla divertida, hacerla accesible, juguetona, y en realidad eso es lo que los libros deberían de ser, ¿no? Creo que uno de los primeros objetivos de un libro es entretener, y no tiene nada de malo entretener, ¿no? No todos los libros tienen que ser, como que cambiar el mundo, ni nada de eso, ¿no? Como el primer objetivo siempre es, pues, que le guste al lector, ¿no? A ciertos lectores, por lo menos, ¿no? Y creo que a ustedes les gusta eso, ¿no? Jugar, divertirse, hacer bromas, albures.
Ahora tú eres la que tienes que venir a alzarnos el ego. Déjenme decir que esto fue genuino, ¿no? No pagamos nada.
Al rato nos las va a cobrar.
Al rato le voy a hacer el request de Venmo.
Mándanos la factura.
De PayPal.
Oye, pero me llama mucho la atención lo que comentas, porque tienes una... pues ya empieza a ser larga trayectoria académica, o bueno, estás muy cercana a la academia, donde a veces da la impresión como que hay un distanciamiento, ¿no? De esa parte como más divertida o más accesible de la lectura. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo vives esas dos partes?
Sí, exacto. Algo de mis críticas mucho a la academia es que a veces, sin querer, alejamos a mucha gente, a muchos lectores, pues, ¿no? Con el discurso académico. Y aunque tiene su importancia y tiene su, digamos, su lugar, ¿no? A veces se nos olvida cómo acercar a los demás lectores, principalmente a los lectores que a lo mejor están iniciando en su, digamos, en su trayectoria lectora, ¿no? Cómo incorporarlos, cómo... por eso, por ejemplo, yo disfruto mucho de series como... O sea, que la gente lea series como Harry Potter, ¿no? Porque aunque, digamos, no es una literatura elevada, inició a mucha gente en la lectura, ¿no? Y para mí eso ya es un plus. O sea, cualquier libro que... Bueno, casi cualquiera, ¿no? Creo que sí hay cosas que debería la gente no leer. Pero casi cualquier libro... es válido, ¿no? O sea, mientras haya ese espacio para la lectura, para, ¿no? Para acercarte como a otras ideas, ¿no? Justo, Mariana, estaba pensando en ti el otro día porque leí una entrevista que le hicieron a Guillermo Arriaga y él decía que si no lees, no te pasa nada, ¿no? O sea, tu mundo sigue igual, tu vida sigue igual, pero si lees, te pasa todo, ¿no? Como que tu vida no vuelve a ser la misma. Ves el mundo desde otro lugar, desde otro lente, entiendes las cosas desde otro lente, entiendes que tu personalidad y tu visión del mundo no es la única y que hay muchas cosmologías, ¿no? Que hay muchas formas de entender. Entonces, te pasa todo. Y creo que, sí, respondiendo un poco a tu pregunta, no sé, como que me fui por la divergente, pero yo quisiera que a la gente le pasara todo, ¿no? O sea, ese sería mi sueño, ¿no? Que no importa lo que escojas leer, como te cambie, te cambie la forma de ver, te cambie tu mundo, ¿no? Te pase todo, ojalá que te pase todo, ¿no?
Creo que es lo más profundo que se han dicho en 3 episodios del podcast, no, es el momento
no
más genuino.
No es la frase, es de Arriaga.
Bueno, esto fue todo por hoy.
Me pareció muy bella. Gracias por habernos escuchado. Sí, no es, la idea no es original mía, pero me pareció muy adecuada.
Claro. ¿Y cómo es? O sea, ¿estás estudiando a Guadalupe Nettel en tu doctorado?
Sí, estoy estudiando su obra, acercándome a cómo ella entiende el amor, como desde diferentes ángulos, ¿no? Tanto el amor de madre, ¿no? Tiene una novela genial que se llama La hija única, que habla así como de la parte de la maternidad que la gente no habla, ¿no? Lo terrorífico de la maternidad, ¿no? Tiene cuentos maravillosos que son súper... grotescos y monstruosos, ¿no? Entonces que hablan más como del amor tóxico, del amor que, digamos, que se descompone, que no funciona como lo planeamos, ¿no? Y bueno, esta novela de la que vamos a hablar, que es maravillosa, que tiene su otra forma de como atacar el tema del amor, ¿no? Y bueno, qué trillado hablar del amor y hacer una disertación del amor y hablar y pensar en el amor. Pero a eso venimos, ¿no? Al mundo. O sea, si no venimos a amar o intentarlo, o sea, ¿qué? Bueno, al menos no sé qué opinen, chicos, pero al menos ¿a qué venimos si no es a equivocarnos en ese tema, ¿no?
Yo no sé, yo no pedí venir.
Me trajeron.
No me preguntaron.
Además, curiosamente va a ser la primera vez que discutamos una novela romántica, ¿no? En el podcast.
¿La consideras una novela romántica?
No, creo que no. Fíjate, okay. Que ahora que lo mencionas, creo que es una novela donde hay relaciones amorosas, pero no lo consideraría una novela romántica, justo. Lo considero una novela de otras cosas. Uh-huh. Triste principalmente, pero...
Sí, yo no pensé que fuera tan triste.
Sí, bueno, de eso vamos a platicar.
El título, ¿no? Después del invierno. Es un título que ya evoca un poquito de nostalgia, de sí, tristeza.
Pero yo estaba engañado porque después del invierno la primavera y la felicidad, los girasoles, las mariposas, el sol.
Pues sí,
esta
pues
es una
sí.
novela sobre la muerte prácticamente. Por lo menos la segunda mitad de la novela.
Correcto.
Es la muerte y el duelo y la existencia en el mundo.
Correcto. Y es una novela muy cruda. Justo estaba pensando, digo, ya vamos a ir a eso, pero si esta novela se hubiera podido escribir tanto en tiempos de Me Too o después de Me Too, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje de Claudio, ya vamos a hablar de eso, pero hay unas frases que, wow, que yo digo, Dios mío. O sea, qué crudo, qué potente, qué violento en muchas situaciones, ¿no?
Sí, sería alguien muy cancelable, ¿no? En esta
súper cancelable, súper cancelable.
Es una duda que a mí me surgió leyendo la novela, que tú que has leído más a Nettel y más autoras también, te quería preguntar, me da la impresión que por lo menos en esta novela, no ella como escritora, pero que al menos en esta novela no está preocupada por temas que se han ido tomando como más relevancia, como el Me Too, como el feminismo, como esta nueva oleada de escritoras donde muchos se centran en eso, y siento que esta novela es unos añitos antes de ese movimiento.
Claro, o sea, es como 2 o 3 años del Me Too, antes del Me Too.
Sí, ¿no? Es como de 2014.
Ah, 2014, sí.
Y el Me Too me parece que es en el 17, ¿no? Entonces, eso no sé si le ayudó o le dio permiso a escribir a este personaje de Claudio, que es completamente horrorífico, ¿no? No sé si esa novela pudiera haber existido post-Me Too, y agradezco que existió pre-Me Too, ¿no? Porque no sé cuál sea su opinión, pero a mí, por ejemplo, me atraen mucho los libros donde el autor o la autora no le importa que sus personajes no sean likable, ¿no? No le importa que sus personajes no te caigan bien, que al contrario, los odies, los aborrezcas. Creo que eso le vale madres a ella, ¿no? Y dice como, mira, este personaje va a ser así y va a decir toda esta serie de parrabosadas y de cosas violentas y me vale madres que no te caiga bien. De hecho, espero que no te caiga bien, ¿no? Y no sé si a ustedes, pero a mí me caen mal los dos personajes, o sea...
En Goodreads, esta página de crítica y reseñas de libros, si te metes a Después del Invierno, muchas reseñas que no les gustó el libro, justamente la mayoría me llamó la atención, hacen referencia a que no les gustó el libro porque no les gustó el personaje de Claudio, ¿no? Mm. Por considerarlo... Con todos estos arquetipos terribles, es alguien, pues, muy soberbio.
Un macho.
Macho.
Misántropo.
Misántropo, alguien que quiere ser una máquina, hasta, ¿no? Un robot.
Hasta que parece que estudió en la Náhuac. Creo que deberíamos empezar contando más o menos...
¿De qué va,
de no? Qué, como, sí, ¿de qué trata la novela?
Ilústrenos, chicos.
Después del Invierno es una novela que transcurre... digamos, se van turnando dos narradores en primera persona diferentes. Por un lado tenemos a Claudio, que como ya hemos anticipado no nos cae tan bien. Tendría mi voto para peor personaje de la novela, peor del masculero, no del peor escrito. Que es este cubano que sale de la isla, vive en Nueva York, es editor. En Nueva York trabaja en una editorial y es una persona súper misántropa, ¿no? Como que no le gusta que nadie lo toque, es así súper aséptico y todo. Y tiene, bueno, también tiene una parte de algo que ya habíamos comentado por ahí, en la que de repente le pasan cosas, y como que Nettel nos deja ver que no las tiene todas consigo, que él cree que sí, pero que realmente sí le importan a algunas personas, realmente no es tan frío y calculador y arrogante como él cree, pero el concepto que tiene de sí mismo es terrible, o sea, pues, lo odiaría si lo conociera. Y básicamente es... Bueno, es que iba a decir es la historia de amor que él tiene, pero realmente no. Se va alternando con la historia de Cecilia, una estudiante oaxaqueña que migra a Francia, vive en París. Cecilia se enamora de su vecino Tom, que es italiano, me parece, Tommaso. Y ellos sí tienen una historia de amor, pero también es sobre todo una historia trágica, ¿no? Porque Tom está, desde el principio se sabe que está gravemente enfermo. En algún momento del libro, estos dos personajes se conocen. Claudio se obsesiona con Cecilia de forma bastante divertida, porque además es como... él ya había pensado en la mujer ideal, y entonces le escribe y le dice que todo lo que me hace sentir y no sé qué, y está Cecilia es como, ah, ok.
Una mujer ideal que se parecía mucho a su exnovia.
Interesante comentario. Susana.
Eso, fíjate que eso no había reparado. Él había tenido una relación en Cuba, ¿no? Con una chica que se llama Susana.
Exacto, con una chica que se llama Susana, que además, según él, pues la trataba muy bien y todo, y ya conforme avanza la lectura te vas dando cuenta que muchas cosas de Claudio llevaron a Susana al... Esto puede ser un spoiler, pero la llevan al suicidio, ¿no? También es curioso porque la exnovia de Tom, amigos de Tom, le dicen a Cecilia que ella también se parecía mucho a una exnovia que Tom tuvo. O sea, como que Cecilia se parece mucho a las exnovias de estos dos personajes masculinos, por alguna razón.
Díganme una cosa. ¿Han escuchado esta frase, ustedes que leen muchísimo, de que un escritor o una escritora siempre escribe el mismo libro, ¿no? ¿No les parece a veces que también siempre salimos con la misma persona? ¿Qué opinan de eso, no? O sea, yo sé que es muy problemática esta frase, ¿no? Pero nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Y no es hasta que nos deconstruimos un poquito y hacemos terapia y lo que sea,
a ver,
que
JP.
Nos gusta a lo mejor alguien un poco más distinto, pero no les pasa de que dicen, ese güey siempre sale con la misma mujer, ¿no? O sea, así ya está, y rubia, o bajita, o morena, o siempre sale como, no importa, la novia siempre sale con la misma mujer.
Busca, ¿cómo decirlo? Sí, sí, buscas la misma persona en distintas personas, ¿no? Por alguna
razón. Pues a lo mejor todos tenemos esa mujer ideal de la que habla Claudio, ¿no?
Sí.
A lo
sí,
mejor
sí.
no la tenemos tan dibujada como la tiene él, pero sí nos tropezamos mucho como con la misma persona.
Sí, yo por ahí vi algún reel de Instagram, me parece, donde dicen como de, es que, como, se burlan un poco de la frase, como, es que todos los hombres que conozco son iguales, y es como de, no, tú sales siempre con el mismo tipo de persona, y sí, creo que hay hasta como un confort, o sea, como que es hasta algo que donde te sientes cómodo, ¿no? No quiere decir que te haga bien, pero encuentras a esa misma persona e inmediatamente entras como en una zona de confort, y es lo que le pasa un poco a Claudio con Cecilia, y Cecilia viene a ser esa persona que tanto Tom como Claudio están buscando. En términos de trama, creo que no vale tanto la pena que nos clavemos en contarla. Irán saliendo, creo que, los episodios que más nos llamen la atención, pero esencialmente se conocen, tienen este... diríamos que es un amorío lo que tienen.
Pues sí, un fling, ¿no?
Muy fugaz y breve.
Sí,
como todo el amor fugaz.
me gusta mucho como las cartas que le escribe Claudio y Cecilia es como de, hola, aquí nevó, muchas gracias.
Y el otro se desvive así de, y por ti respiro, ¿no?
Pero sí creo que es importante decir cómo se conocen, porque Cecilia vive en Cecilia vive en París, Claudio vive en Nueva York. Resulta que Claudio tiene una amiga desde...
¿Una amiga?
Es cubana también.
Cubana también, ah, prima, claro, de hace muchos años, que es amiga de Cecilia. Claudio empieza una relación con una persona 15 años mayor que él.
La Ruth. Temba, ¿no? Que por cierto, yo tuve que googlear que era Temba porque pensé que era un insulto, pero en realidad solo es
como novia,
mujer,
¿no?
de mediana edad.
Ah, ok.
Creo que es como si dijera la vieja. O sea, yo creo que ese es su... Porque creo que es para hombre o para mujer.
Ah, ok.
Más grande. Entonces creo que es como si dijera la anciana o la vieja. Yo pensé que era como hembra, pero no. Ah, va, okay. Va más como en el sentido.
Yo tuve que buscar lo que era templar, por ejemplo. Que lo dice mucho, Claudio.
Claro.
Templamos en la cocina y tú, ¿qué estarían haciendo?
¿Qué es la merienda o qué?
Soplándole unos hielos.
¿Haciendo té, acaso? Entonces, Claudio empieza a salir con esta Temba. Con Ruth. Y al principio todo es igual muy bueno porque ella tiene bastante dinero, lo lleva a los mejores restaurantes, lo pasea, lo consiente, le compra cosas. Luego se da cuenta que es alguien un poco neurótica, que sí tiene como que una faceta oscura que a él no le gusta tanto.
Digamos que hay bastante literatura y hay como muchas experiencias de gente que toma antidepresivos y ansiolíticos y dicen como que no sienten, ¿no? No sienten, no están tan presentes y a veces es lo que tienen que pasar para llegar a un estado como más equilibrado. Y a Claudio le encanta Ruth en ese estado ausente. Sí. O sea, en el momento en que Ruth empieza a sentir algo y expresar algo de emociones como, no, voy a terminar esta relación. Es horrible, es una persona horrible. Su sueño es una persona así, aséptica y reventada de antidepresivos.
Sí, él la prefiere sedada, adormecida, sin hablar además, ¿no? Sin callada.
Sin importunarlo.
¿Y no les pasa de que hay momentos en los que sí te identificas con Claudio por un segundo y dices, ay, güey, ¿qué dice eso de mí? ¿No? Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí sí se me hace como algo hermoso estar con alguien que quieres en silencio. Como que creo que ahí uno descubre una intimidad súper especial, decir, wow, nos sobran las palabras, ¿no? Entonces, en realidad, lo que dice Claudio, a lo mejor dicho de otra forma, pudo haber sido inmensamente romántico, ¿no? Pero como lo dice con tanta misoginia, con tanto de su, digamos, de su ser tan cuadrado, tan, ¿no? Nos choca, se nos hace como un insulto, digamos, ¿no? Pero la misma idea, vista desde otro ángulo, pudo haber sido inmensamente romántica.
Igual, no estoy seguro, pero a lo mejor es justo lo que comentábamos de... En algún momento se revela que a Claudio sí le importa Ruth, ¿no? O sea, sí le importa, sí está atraído por ella, sí le gusta esa relación. Nada más que tiene como todo este esqueleto psicótico o psicológico que le impide admitírselo, pero a lo mejor sí... O sea, debajo de todo eso, como dices, está esa parte como mucho más sincera de que disfrutan de la compañía de uno del otro. Y, pero también es divertido, divertido y horrible, ver cómo lo que muchas de las cosas que dice Claudio que disfruta de esa relación es no sé, que no lo moleste, ¿no? Que le lleve dulcecitos, que le lleve su periódico, lo deje leer en su loft, va a mandar a los hijos a Suiza, Ruth, para que no los estén molestando si se va a vivir juntos, y todo eso le gusta. Yo, desde que acabé la novela hace unos días, me puse a pensar de repente, por ejemplo, fui al centro y vi de repente como, ya sabes que pasa gente, vaguitos, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra totalmente. Pasa, de repente vas al centro y hay mucha gente y hay mucho ruido, hay gente sin hogar, hay gente también, como hasta lo que describen en algún momento, ¿no? Con olores muy fuertes, y ahí sí me sentí identificado con Claudio, ¿no? De yo no quiero ver esto, yo quiero estar en mi casa, en mi departamento, solo, viendo a la nada y leyendo.
Dijiste, yo quiero estar leyendo.
Especialmente post-COVID, ¿no? Creo que ahora, especialmente, bueno, yo hablo por mi propia persona, pero post-pandemia, lugares muy llenos de gente, o donde requiera demasiado esfuerzo social de ti, yo sí me intimido ya. Yo ya la pienso dos veces, decir, wow, no, prefiero algo más en corto, ¿no?
Sí, voy a saludar de beso a 15 personas.
Sí.
Claudio era un incomprendido.
Por eso digo que hay momentos extraños donde uno se identifica con ese personaje, o sea, por pinceladas minúsculas, y uno dice, wow, yo soy monstruo también, ¿no? ¿Cómo que dice eso de mí?
Que creo tú no sabrás decir mejor, pero creo que es algo de lo que entiendo, o sea, de lo poco que he leído y de lo que entiendo de la literatura de Nettel, es algo que está constantemente buscando, ¿no? Como esa parte como monstruosa o como bella de formas alternativas y que te refleje de alguna manera o que te mueva o que te conmueva y que te veas reflejado también en esa parte monstruosa. Yo creo que nos podemos ver reflejados en la misantropía, en algunas partes de la misantropía de Claudio y también de la debilidad de Cecilia, que... ¿Por qué te cayó mal Cecilia?
Yo voy a decir por qué me cae mal Cecilia. Primero que nada, se me hace una persona demasiado centrada en sí misma, ¿no? O sea, y por un lado con un mundo interior muy fuerte, pero en el mundo interior que tiene ella no suceden muchas cosas de provecho, ¿no? O sea, todavía dijeras, en su mundo interior piensa sobre filosofía, escribe, pinta, ¿no? Hace poemas, o sea, tiene un mundo así interior como cultivado, ¿no? Pero en su mundo interior no es eso, su mundo interior está lleno como de como self-pity, no sé cómo se dice, como avergonzarte de ti mismo.
Sí, como autocompasión.
Sí, como autoflagelarse, pensar que no tiene como ningún propósito en la vida, ni uso ni beneficio. ¿Y qué vale? ¿Se vale tener ese momento de tu vida, no? Creo que a todos nos ha pasado a lo mejor graduarte de la universidad y dices, güey, ¿y ahora qué, no? O sea, a nadie le importa mi papelito que saqué de la uni, ¿no? Nadie me quiere contratar, no tengo ni uso ni beneficio, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado y que nos... Creo que hasta cierto punto es algo cíclico, como nos pasa cada 5 o 10 años, ¿no? Que dices, ¿y ahora cómo redirijo mi vida, no? Entonces, en esa parte digo, la entiendo, pero demasiado enfrascada en eso, ¿no? Demasiado como que sin utilidad, sin nada, ¿no? Y nada, como esa parte me chocaba, que hubiera tanto mundo interior, pero tan mal aprovechado.
Bueno, no hay una parte muy interesante en la cual fallece su novio, Tom, después de que estuvo agonizando durante mucho tiempo, y ella se siente culpable por estar viva y no estar aprovechando su vida de alguna manera bien, ¿no? O sea, ella dice, bueno, es que yo tengo lo que los enfermos en el hospital no tienen, que es tiempo y salud. Y sin embargo, estoy de luto, sin hacer nada, sin bañarme, solo yendo a un cementerio a ver tumbas y ya, ¿no? O sea, tiene incluso se puede llamar la culpa del sobreviviente, ¿no? De pensar, bueno, ella incluso quiere suicidarse cuando fallece.
Claro, el novio la hace prometer que no se va a matar.
O sea, pero ella estuvo arriba... Estaba muy decidida a hacerlo.
Sí, sí, sí. De hecho, hay como un reproche de ella a Tom de, bueno, pues yo te lo prometí y por eso no me mato, pero si pudiera, sí lo haría, en el sentido hasta más románticamente burdo, ¿no? De para que estemos juntos allá en el cielo, ¿no?
La Romeo y Julieta, ¿no?
Y que Tom reviviera, ¿no? Sí, sí, sí le sirvió el trasplante de corazón. Por cierto, todo lo de la agonía de Tom está bastante bien narrado.
Sí. ¿Te gustó? Creo que esa es mi parte favorita, y también creo que es la parte más triste de...
Ya, en algún momento ya quería que se muriera, la verdad.
Sí, como de ya déjalo descansar, Dios mío.
Y luego encuentran un... está muy enfermo Tom. En algún momento dicen, la única opción es un trasplante de corazón y de pulmones. Y dije, ya, o sea, ya.
Yo también, cuando llegué a ese momento...
Solo eso, ¿no?
Dije, ya valiste, mijo. Sí. Como ya, chupaste... ¿Cómo se dice?
Un faro.
Chupaste un faro, mijo, ya.
Pero luego de eso todavía encuentran un donante de corazón. Y ya, no mames, que se va a salvar. Así como, ya déjenlo morir. Y no, como que ahí se estira y afloja nada más.
Sí, porque está muy débil, no pueden, se lo dan a alguien más. No, esa parte del hospital y de cómo ves el deterioro de Tom, está muy bien narrada.
Y curiosamente, no sé si se acuerdan de esta frase, en ese momento de agonía hay un momento en donde Cecilia va a regresar a su departamento y se sube a un autobús. Y se ve reflejada en la ventana del autobús. Y se ve más delgada, demacrada. Y dice, algo de esa imagen me agradó.
Sí, 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 sí.
A mí esa frase me pareció fascinante. Cómo se permitió un momento de vanidad dentro de esa agonía, ¿no? Y que también apunta a un momento mucho anterior de cuando ella habla de la obsesión de las parisinas con la delgadez. Uh-huh. Cuando llega a París y dice... pues yo estaba gordibuena y de repente dices, no, tengo que cambiar porque las parisinas son súper delgaditas.
Que le dicen,
¿no?,
que tiene que andar en comprarse una bicicleta para justamente
para bajar.
Y bajar de peso, ¿no?
Y como que suspende el tema de los desórdenes alimenticios y regresa a ese tema hasta ese momento en el libro donde tiene ese momento de vanidad dentro de tanta tristeza. Me pareció súper interesante que dices, güey, tu novia se está muriendo, te sientes de la chingada, pero te permitiste este momento, este microsegundo de vanidad. Me pareció súper interesante, no sé qué pensaron ustedes.
Sí, dijo como de, ay, qué bien me sienta que Tom se esté muriendo. No, hasta tengo los pómulos más marcados y todo. Pero sí es un... Yo no lo había relacionado, porque sí, justo abandona el tema muchas páginas. Y también creo que eso es parte de la obra de Nettel. Habla mucho del... Cecilia habla mucho del cuerpo, ¿no? Y como de la corporalidad y de cómo... se deja de bañar y eso es como un asunto importante para ella y como que adquiere ciertas costumbres parisinas, entonces ya nada más anda con un abrigo aunque huela mal, y como, no sé, como que ella está a una cierta distancia con su cuerpo.
Pregunta a los dos chicos, ¿ustedes creen que ella es guapa? Digo, yo sé que la belleza física es muy subjetiva, pero por lo que leen en el libro, ¿se les imagina un personaje que es guapa?
No, bueno, en mi caso creo que no. No me la imagino así.
Yo siento que es alguien que en París tendría mucho éxito con hombres como por su belleza mexicana, como por... que la ven como...
por el exoticismo.
Por el exotismo, por ese como orientalismo que luego dicen...
A mí me parece interesante, les pregunto, porque la autoimagen que tiene Cecilia, ¿no? Es que ella no es muy bella, ¿no? Uh-huh. Que ella es gordibuena, que no se viste bien, ¿no? Que trajo harapos de México y que no se sabe vestir, y en cambio las parisinas son super fashion, ¿no? No, como que no, ella no se siente guapa, ¿no?
Hay mucho el contraste con Aide, ¿no? Se llama Aide, la...
Sí, la amiga cubana.
La amiga cubana.
Por eso que Claudio termina conociendo...
Claro, la cubana es guapa, ¿no? O sea, por lo que entendemos, es guapa. Y sin embargo, los hombres que ven a Cecilia... O sea, principalmente cuando leemos a Cecilia desde el lado de Claudio, yo la entiendo más como una mujer bella. O sea, incluso hay un momento también donde ella va a una fiesta a un amigo de la casa de Tom y alguien hace una broma que la novia anterior de Tom se parecía a Cecilia. Y dice, es que bueno, dos mujeres como estas, nadie puede resistirlas, ¿no? Y ahí me quedé así de, a ver, güey. ¿Es guapa esta mujer o no? O sea, no me queda claro, ¿no? Entonces, ya ahí como que tuve que entender que a lo mejor había una discrepancia muy grande entre su autoimagen y lo que en realidad ella proyecta en el mundo.
Uh-huh. Yo no, a mí no me quedó claro en la novela si es guapa o no. De hecho, creo que Nettel, supongo que a propósito como que se cuida mucho de esos juicios. Aide la describe muy bien, pero tampoco como una persona guapa o atractiva, sino que es como flaca. Se viste como muy bien, con faldas, como muy coqueta y muy segura de sí misma.
Baila mucho,
va a bares, como dices, al tumbao. Pero, por ejemplo, tampoco sabemos si Claudio es atractivo. Ahí, ya muy adentro de la
novela...
Sabemos
que es peludo. Porque en varios momentos menciona como el oso o algo así. Y dije, bueno, sí, por lo menos me lo imagino peludito.
Y según él, también muy bien dotado, ¿no?
Y ningún hombre ha mentido sobre eso.
Lo que se llama el narrador no confiable, ¿no?
Y en algún momento dice que tiene barba, pero eso es como en la página, o sea, es bastante avanzado en el libro. Las descripciones físicas no son...
Sí. A ver, ¿sabes que es alguien robusto porque se la vive en el gimnasio? Porque sí tiene esta obsesión de volverse una máquina tal cual, ¿no? Muy disciplinada, trabajar su cuerpo. Y cuando entra en depresión después de su ruptura con Cecilia, pues todo eso se pierde, ¿no? Entonces también vas viendo cómo se va transformando en lo que él no quería ser.
Sí, justo hay una decadencia corporal de los dos personajes, ¿no? Tanto Cecilia como Claudio se abandonan después de sus respectivas rupturas. Cecilia con Tom, bueno, no ruptura, pero Tom se le muere. Y Claudio con Cecilia, o lo que él entiende como haber terminado con Cecilia, que en realidad es que, bueno, Cecilia va, lo visita en Nueva York, no le late la forma de ser, la vibra de...
Si la deja plantada.
Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de ese pasaje que te refleja el narcisismo de Claudio es cómo, estando en Nueva York, él piensa que un gran plan para alguien que no ha estado en Nueva York antes es estar en su departamento minúsculo sin salir a los sitios turísticos, sin pasear, sino
que además las ventanas miran al muro. Ajá,
no, que dice como, es raro, pero no dan a nada. Las ventanas no, o sea, no se ve nada.
O sea, para él es bueno tenerla encerrada escuchando música o haciendo las cosas que él quiere hacer y ya, ¿sabes?
No hacen nada, ven películas, comen.
Ven además documentales de robots, me imagino así como en el Discovery Channel.
Ni siquiera tienen tanto sexo en Nueva York.
No.
Justo él dice dormidos, que se había vuelto como que una conexión un poco más pura y casta, ¿no?
Es chistoso ver como esas discrepancias, ¿no? Entre las dos narraciones. De repente Claudio dice cosas así y Cecilia es como, pues no cogimos mucho, pero pues ya
que... De hecho, estos dos capítulos, claro, uno se llama la versión de Claudio, otro claro, la versión de Cecilia y... Puedes ver cómo son distintos uno del otro.
Está padre que no sea... O sea, no se vuelve tanto como... Esta película de 500 días con ella. En el que como que... Expectativa y realidad. Como que todo es perfecto para él. Y para Cecilia está de la chingada. Pero sí en algunas cositas claves sí van discrepando. Y vas viendo los dos relatos, ¿no? En algún momento Ruth se le aparece a Claudio. Claudio le dice que Cecilia... Es una prima lejana. O sea, Ruth lo ha estado espiando.
Y Ruth dice, mira, cabrón, cuando tú fuiste, yo ya fui, vine 10 veces.
Tengo 15 hijo de la años chingada. Más que tú, pendejo.
Las mujeres, la verdad, esto va a ser un estereotipo, pero tenemos un olfato, o sea, un nivel de intuición marca Acme.
Lo dice Claudio en el libro. En el mismo libro dice que algo se les activa y que tanto Ruth, y creo que Cecilia también, dice... inmediatamente sospechan, inmediatamente lo que yo hago
sí, dejo cuando de alguien hacer. No nos está tratando como nos debe tratar, a la chingada. Claro.
Se enciende el sentido arácnido.
Y entonces le dice que es su prima y Ruth, no malévolamente, pero muy hábilmente, sí le dice, ah, pues vamos a cenar con tu prima el viernes. Sí. Y va, se le aparece y ahí es cuando la deja plantada, ¿no? La deja, bueno, la deja en su departamento, no le contesta por estar lidiando con Ruth.
Por estar templándose
a Ruth. Que ya sabemos lo que significa. A esas alturas del libro ya sabemos lo que significa ese verbo. Claro, y Cecilia, ¿qué hace? Se va, se regresa a París en ese mismo.
Y que, por cierto, se me hace su reacción de Cecilia dentro de todo el malestar sumamente generosa para la actitud de Claudio.
Pues Me Too hubiera sido otra cosa.
No, o sea, yo lo hubiera marcado si hubiera dicho, a ver, hijo de la chingada. O sea, y la otra simplemente aplica la de si te vi... O sea, ni me acuerdo, si te conocí, me vale madres, ¿no? Le aplica la ley del hielo.
Sí, el tipo...
Dije, wow, o sea, Claudio, te rifaste porque, o sea, otra mujer, ¿no?
Sí, no te sales tan fácilmente.
O sea, imagínate. No, la verdad, le fue súper bien al güey.
Bueno, regresa a su departamento y ya no está Cecilia, sí le da una pena muy grande... Sí le escribe muchas veces y ella ya no le contesta, como tú dices. Y, pues, o sea, le fue bien en el sentido que, bueno, a ver, antes se deprime, claro, va con un psiquiatra.
O sea, me refiero, le fue bien en cuanto a la reacción de Cecilia, ¿no? O sea, claro,
sí, Cecilia no
fue el objetivo no que él quería, ¿no? Pero creo que a lo mejor inclusive, teoría, no sé qué opinen, pero a lo mejor inclusive fue hasta eso más doloroso para Claudio. como no es que la gente dice que la indiferencia es lo peor que te pueden hacer, ¿no? O sea, a lo mejor tener una reacción, digamos, más volátil de Cecilia, hasta hubiera sido mejor, como, ódiame, pero por lo menos ten algo hacia mí, ¿no?
Claro, le hubiera permitido decir a Claudio por lo menos, ay, como todas las mujeres, es una neurótica que me grita y entonces ya no me gusta, ¿no? Pero esa indiferencia, pues no deja, creo que no deja de ser la mujer ideal. O sea, yo creo que esa es la espina,
sí, la
que tiene.
Se congela en el tiempo, tienes razón.
Entonces se le queda para siempre como siendo la mujer ideal. Incluso le llega a decir como, sí, mi novia parisina o mi novia mexicana o algo así. Y también vemos la gran indiferencia que Claudio siempre le provocó a Cecilia. Que es algo que me llama mucho la atención de la novela. Pareciera ser una historia contada desde dos narradores que se va a unir en algún punto de cómo se conocieron. Y a lo mejor cómo se separaron y luego cómo se vuelven a encontrar. Y no, o sea, el encuentro entre ellos es muy breve. Sí, son como si fueran,
exacto,
dos novelas separadas.
Eso está muy bueno. A ver, empiezan estos dos. Poco a poco se van acercando esos caminos. Uh-huh. Cuando Ruth le dice a Claudio que tiene que atender unos negocios en París, sabes que va a conocer a Cecilia, uh-huh, de alguna manera, uh-huh, u otra. Piensas que, bueno, a partir de ese punto de encuentro ya no va a haber separación. ¿No?
Claro.
Uh-huh. Y no, lo que pasa es eso. O sea, se juntan. Están juntos un momento, pero luego se separan y ya no se vuelven a ver, ¿sabes?
Sí.
Sí, contrario a cierto cliché de, bueno, aquí es donde empieza esta relación de amor. O sea, hace rato hablábamos si esto era una novela de amor o no. Creo que sí, pero siempre fue una relación de amor entre las primeras parejas. O sea, siempre fue Cecilia y Tom y Ruth y Claudio.
Sí, claro. Y después de que se separan, cada uno entra como en este estado de depresión. Y yo pensé que después del invierno iba a ser que se iban a reencontrar. O sea, que en los últimos capítulos a lo mejor se reencontraban como personas diferentes. Que también creo que es otro cliché a lo mejor de la literatura, ¿no? Que se hubieran reencontrado. Y entonces, después del invierno, ya que pasaron como por su peor etapa, pues se pueden reconocer y como reencontrar de alguna forma más romántica. Y no sucede, ¿no?
No, yo creo que no se vuelven a ver nunca jamás.
Dos novelas en paralelo, que corren dos vidas en paralelo.
Sí, eso es buen comentario. O sea, están hablando de que las relaciones primarias son las que sobreviven. Curiosamente, o sea, no sé qué les pareció la transformación de cómo Claudio ve al final a Ruth, porque cambia completamente. O sea, Claudio empieza de literal vomitarse después de tener relaciones sexuales con Ruth. O sea, habla de que cada vez que tiene sexo con ella, la ve desnuda en la cama y le da un asco profundo, ¿no? O sea, va desde ese lugar hasta el lugar después, donde tiene una ternura increíble hacia ella, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de esta obra, que nos recuerda mucho que la gente no es quien nosotros queremos que sean, sino la gente es ella. Y que nos toca a nosotros decidir si lo que nos dan es suficiente o no es suficiente, ¿no? Y creo que cuando Claudio, porque, o sea, los que nos están escuchando, Claudio sufre un accidente, ¿no? Tiene un accidente muy importante después de que se deprime por lo de Cecilia, como que yo me reí muchísimo, como típico hombre, en vez de ir a terapia, empieza a correr maratones. O sea, esto les pasa a todos los cabrones que he visto en toda mi vida y que me he topado en toda mi vida.
Pudo ser peor, pudo tener un podcast.
Claro, digo, está mal que revele mi vida privada, pero inclusive uno de mis exes, o sea, se volvió maratonista después de nuestra ruptura, ¿no?
Bueno, también el cliché es como que empiezan a ir al gimnasio, pero él ya iba al gimnasio.
Claro, entonces se vuelve maratonista el güey y empieza a correr por todo el mundo, ¿no? Y no sabes en qué va a parar esta cosa nueva del correr, ¿no? Y desafortunadamente para en una situación muy trágica, que es que se topa con la bomba que estalló en el
maratón de Boston.
Y se queda sin una pierna, ¿no? Y Ruth regresa a su vida con una capacidad del cuidado y de la ternura, o sea, increíbles, ¿no? Y ahí es donde él dice, wow, ¿no? Wow, esta mujer, como dicen, ¿no? Está aquí en las buenas y en las malas, ¿no? Y ahí es donde él como que tiene una transformación completa con ella. Y eso me gustó mucho porque nos da a entender que al final lo que cuenta es quién se queda, ¿no? Lo que cuenta es quién se queda ahí contigo. Y no estoy hablando tampoco de lo tóxico, así de, no me dejes. Sino esa gente que pues que te logra ver con tus defectos y que aún así se queda, ¿no? especialmente en esta era donde todo el mundo tiene que ser perfecto para amar a, ¿no? O sea, la gente pone sus perfiles de Tinder o de Bumble, ¿no? Emocionalmente evolucionado, afectivamente responsable.
Ya fui a terapia.
Claro. Que gane bien, que no tenga una ex loca, ¿no? Que,
no exes, no loquitos, que no sé qué.
Que le encante su profesión, pero que también me dedique tiempo.
Que tenga ambiciones, que sepa lo que quiere. Sí, no. Que además el, bueno, a mí, yo siempre he opinado que el que sepa lo que quiere es, no, tú quieres a alguien que quiere estar contigo. Muchos hombres saben lo que quieren, que es andar de pirujos. Claro. Pero
de repente es como, y con otras.
Y es como, no, es que no sabes lo que quiere. No, sí, sí sabe lo que quiere. Nada, claro, más no es exactamente.
No eres tú,
¿no?,
parte de ese plan, ¿no? Claro, entonces creo que esta parte es de las partes más humanas de Claudio, ¿no? Porque ahí es donde humaniza a Ruth y dice, wow, no será la mujer perfecta, pero es la mujer perfecta para mí, ¿no?
Y en su nueva, en su, y en nuevo su nueva estado. Etapa. Claro, o sea, mutilado,
robotizado.
Sí depende de...
¿Que quién se avienta esa chinguita? O sea, vamos a ser honestos, no cualquiera.
Sí, no, porque Ruth también tenía motivos para...
Para decir la chingada, o sea, yo soy una mujer de dinero, ¿no? Ella es una mujer exitosa profesionalmente, gana su dinerito, no le va nada mal, ¿no? O sea, se entiende que no es una mujer fea, es una mujer muy sofisticada, con estilo, fashionable, ¿no? La verdad es que... O sea, además de coger, ¿qué le ofrece Claudio? No,
nada. Además de que... O sea, creo que esta novela es como lo que pasa después de la gran historia de amor. Entonces, no solamente... no solamente digamos que se vuelve más importante la relación primaria entre Rudy y Claudio y Cecilia y Tom, pero también tanto Claudio como Tom ya vivieron su gran historia de amor antes de estas parejas. Claudio con la hermana de...
Con
Susana y Tom con su ex, que es la que se parece a Cecilia. Que en este
¡oh, qué buen punto!
Nombre. O sea, ya tienen ellos su gran historia de amor. Y entonces, esta novela creo que es lo que pasa como... Creo que es el post. Y entonces ya no están buscando la gran historia de amor. Lo que se ofrecen mutuamente, tanto Ruth, que podríamos suponer que también ya la vivió porque tiene sus hijos y todo, es como esa compañía, ¿no? O sea, es como llegar... a ese punto de acompañarse. De hecho, creo que es lo que hacen los personajes en esta novela. Creo que justo no es una novela de amor, es una novela mucho más de compañía. Cecilia acompaña mucho a Tom durante toda su agonía y muerte. Y Rudy y Claudio se acompañan en sus múltiples neurosis.
Claro.
La de Ruth, diagnosticada y todo. La de Claudio mucho más literaria. Pero, híjoles, qué feas personas, la verdad.
Claro, pero que a la vez refleja una situación real, que es lo mejor que te puede ofrecer a alguien, tanto amistad como romance, es que te acompañen, ¿no?
Sobre y todo que... en un periodo tan duro como el invierno, ¿no?
Corre. O el invierno. Ay, señores, esto sí es literatura.
Joder, Guadalupe.
Esto sí que es literatura. Lo que me quería preguntarte... lo que habías comentado de Cecilia, de que su mundo interior no te parece como tan intenso o tan interesante, o sea, es vasto, es culto, pero no ocurre mucho ahí. ¿Te parece, o sea, lo marcarías como es algo como que no te encantó de la novela, como un defecto de la novela, o como parte del mismo mundo de estos personajes?
Tengo otro momento que no me encantó de la novela, pero sí, digamos que lo de Cecilia... No es que no me haya encantado, sino me chocó como su personaje en ese aspecto, ¿no?
Okay.
O sea, no le resto a la novela por esa situación.
Ok, solo te cayó mal, Cecilia.
Sí, simplemente como que me disgustó que dices, güey, o sea, mal aprovechado el tiempo que te la pasas pensando en pendejadas, ¿no? O sea, piensa en pendejadas, pero pues por lo menos más interesantes, ¿no? O sea, aprovecha tu mundo interior, digamos, de otra forma. Pero sí hubo otro momento que me chocó y que sí siento que, si no un efecto, por lo menos... un momento mal aprovechado de la novela, y es toda la conversación de la posible bisexualidad de Claudio, ¿no? Del claro. Queerness de Claudio. Claudio tiene un momento en Cuba donde tiene un vecino al que odia profundamente.
Pero siendo niño, hay que aclarar.
Siendo niños, pero con el que termina teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y en el libro él lo narra como, digamos, como una transgresión vergonzosa, que curiosamente también transforma su vida sexual después, ¿no? Porque después habla que gracias a eso le gustan ciertas cosas en la cama, ¿no? Pero hasta ahí se queda, ¿no? O sea, hasta ahí se queda como que una memoria que lo atormenta y tal, pero no más ahí, ¿no? Y sí, cuando leí dije, ay, Nettel, qué momento mal aprovechado aquí, ¿no? O sea, creo que sí pudo haber algo más como de la conversación del queerness, del queerness reprimido, ¿no? Digamos, la homofobia, ¿no? Uh-huh. Algo ahí que pudo haber sido interesante y que quedó así como un poco mal aprovechado. No sé qué opinaron ustedes.
Es muy breve. O sea, lo menciona, pero sí siento que no lo, como dices, no lo explota tanto porque también ya es como en las últimas páginas, ¿no? Pero sí se da a entender que Claudio tiene estas experiencias homosexuales en su niñez, vive atormentado por eso, siente mucha culpa. Más se lo cuenta a su novia Susana y es lo que de alguna manera también detona que ella desconfíe de él, lo separa y ella termina suicidándose. O sea, como que también es un punto de quiebre muy, muy, muy... O sea, que sí lo transforma en este ser todo pues disciplinado, robótico, mecánico, que aspira a ser, ¿no?
O sea, a lo mejor yo desde mi posición de mujer bisexual... Sí, lo identifiques como cuando manejas un bocho y ves todos los boches en la calle, ¿no? Y dices, güey, ¿qué onda, no? O sea, como mujer bisexual me faltó aquí esto, ¿no? Me faltó algo que dejaste como a medio cocinar. Uh-huh. Un par de pinceladas nomás.
A mí, entiendo por qué dices que está desaprovechado. Creo que, o sea, no sé qué quiso hacer Nettel. No podría hablar por eso, pero sí ocurre, ese capítulo ocurre en el momento en que Claudia está como más enfermo y más vulnerable, y es como solo así accede a esa memoria, ¿no? Solo así nos lo cuenta. Entonces es algo que tiene como súper reprimido, que informa parte de su vida, pero yo creo que también es una forma linda, entre comillas, de ver, bueno, buena parte de su neurosis y, como dices, de su automofobia, de su mecanicismo, de su forma de ser, viene de ahí, ¿no? De estar reprimiendo esta cosa que es perfectamente natural y hay como mil historias de esa homocuriosidad siendo niños, ¿no? Y que lo atormenta y tal. Entonces me parece, sí, viene a ser como su pecado original y como lo que le origina muchas cosas, pero me gusta que lo veamos en ese momento de solamente cuando está ya a punto como de...
Es cuando vienen los recuerdos.
Vienen los recuerdos cuando está más vulnerable, ¿no? Y es en ese momento en el que accede a esa vulnerabilidad de recordar a su... no sé si fue su primera experiencia sexual, pero...
Sí, porque además estaban espiando a la prima de este... del otro
chico. Del vecino, sí. Sí, sí, sí.
Y una cosa pues lleva a la otra.
No, sí, y aparte creo que, por ejemplo, la manera en la que Cecilia y Tom se conocen me parece muy natural. O sea, como que son vecinos y de repente él se va a quejar por el radio y luego otra vez como que ella lo busca y empiezan como una amistad y después se van como enamorando. O sea, me parece muy... muy verosímil, muy natural, creíble.
Me gustó mucho eso que dijiste de que Tom ya había tenido su historia de amor con la novia de
Cecilia, ¿no?
Cecilia, ¿no? Uh-huh. No lo había pensado hasta este momento.
Bueno, Cecilia en algún momento se pone a leer las cartas de Tom, se mete a su departamento y empieza a husmear en sus archivos.
Que por cierto se la
está
haciendo, no me gusta el voyerismo, no es cierto. Cada departamento que se chinga las cartas de todo el mundo. O sea, porque igual va la de Claudio y se también, lee todas las cartas, bueno, de sí, Susana.
Si no puedes salir por el frío, claro. ¿Qué haces? Lees las cartas de tus parejas.
Yo,
¿no?
Que hay una pulsión, sí, real, o sea, que existe de husmear, o sea, de querer...
Pero se la pasa diciéndonos que no quiere, pero a alguien que le gusta.
Y que también es una técnica narrativa para conocer el pasado de estos personajes.
Claro, tienes toda la razón.
O no, Nettel. Pero bueno, incluso Cecilia lo dice que los mejores años de Tom los vivió con la ex, no con ella. Ella, sí, de alguna manera ya le tocó pues la etapa final de una persona que tuvo sus mejores años hace ya
ni
mucho
siquiera,
tiempo.
Perdón que lo diga, pero ni siquiera cogían.
No, digo, al final ya no quedé, podía.
Fíjate, o sea, porque él tenía sus problemas respiratorios y tal, ¿no? O sea,
pero ¿qué tal en el hospital?
O sea, se dan un par de atracones así como, ¿no? Pero son así como que muy fugaces, ¿no?
Sí, solo encendía el boiler, pero no se metía a bañar.
Claro, y ella tampoco como lo presionaba porque estaba enfermo también, uh-huh, ¿no?
Sí, pero sí hay una escena donde se empiezan como a acomodar en la cama del hospital y luego...
Pero ahí no culminan en nada, porque
no,
porque está muy débil.
Yo entendí que era una... No, una elipsis donde no nos decían literal que cogían, pero que sí. Porque luego empeora la salud de Tom.
Sí, pero yo entendí que...
Empeora considerablemente.
Que se quedan a medias.
Sí, yo entendí que nada más era así como de... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Cecilia tiene en sus manos la sangre de... entre otras cosas, de Tom.
Sí, o sea, la única vez que sí entendemos que algo más sucede es cuando están en el departamento de él, ¿no? Pero inclusive es como súper poético, ¿no? Nos reconocimos y nos exploramos y no sé
qué. Y jugamos al ciclo.
A los diferencia de Claudio que dice, y la templé, ¿no?
Sí, Claudio era más cínico en ese sentido.
Esa parte también es una parte de las discrepancias, ¿no? Que creo que de entre Claudio y Cecilia, que no sé por qué, pero en algún momento Cecilia dice algo así como de, bueno, y esa noche no cogimos, y Claudia es como, ella estaba cansada y exhausta, y entendimos que nuestra unión era mucho más que física. Güey, pues no ocurrió y ya, a todos nos pasa. ¿Quieres pasar a...? Bueno, hemos hablado bastante ya de la novela, ¿quieres pasar a otra?
Vamos a pasar a nuestra sección de las preguntas hipotéticas, ya mencionamos más o menos algunas. Yo quería preguntarles a ustedes, recordarán que Tom tiene una teoría acerca de los libros. Quería preguntarles qué opinan. Él dice que los libros deben pasar una prueba severa de añejamiento que consiste en leerlos por lo menos 10 años después del fallecimiento de su autor. Según Tom, ahí es donde uno sabe si el libro ha sobrevivido o no. Esta famosa prueba del tiempo para saber si vale la pena. Antes decían que eran 50 años, aquí dicen que son 10, pero ¿qué opinan de eso? Porque Tom no, él trabajaba en una librería, odiaba las mesas de novedades, no le gustaban estos libros, que además ahorita pasa mucho, ¿no? Que se venden y luego se olvidan. Entonces él sí tenía esta idea clásica del libro que debía permanecer, ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso.
Por ejemplo, de lo que dice Claudio... Sí lo dice Claudio, ¿verdad? Que los libros deben...
No, Tom.
Ah, perdón, me quedé pensando en Claudio. Yo creo que eso parte como de una malinterpretación, no de Nettel, o sea, una concepción errónea de la literatura en el mundo, que es que los autores escribimos para dejar nuestra huella, ¿no? Como para permanecer, para que no nos olviden. Y en realidad eso va a ocurrir. Siempre, ¿no? Tarde o temprano, hasta al mejor Alexandre Dumas le llegará su momento donde sea solo ni un recuerdo, ¿no? En la memoria. Me puse muy, muy oscuro de repente, pero bueno.
La novela también lo hace.
Pero sí. Pero creo que no le falta razón. O sea, yo creo que es una buena prueba, ¿no? Leer algo 10 años después de que murió su autor. Yo creo que así es como podríamos rescatar muchas cosas. O sea, muchos autores que después... pienso, por ejemplo, en Irene Nemirovsky, que a quien yo no conocía, una amiga me pasó un libro de ella y ahora se ha reeditado bastante. Entonces, también es como cíclico, cada cierto tiempo se rescatan autores y nos damos cuenta que son buenos, nada más que pues tenemos esta, ¿cómo le dicen? Recency bias, en donde lo más reciente es de lo que nos acordamos. Pero me parece que los escritores sobre todo escriben como para entenderse a ellos mismos y que si vamos hacia atrás y leemos libros de autores que a lo mejor no son tan recordados, nos encontraremos con cosas muy interesantes, siempre, ¿no? O sea, como bellas y como con las mismas preocupaciones humanas que tenemos aún en día. O sea, así como un autor escribe siempre el mismo libro, creo que como especie escribimos siempre de los mismos temas también, aunque evolucionen esos temas. ¿Tú qué opinas, León?
Yo traigo un poco la conversación que ya estábamos teniendo anteriormente sobre la capacidad que tienen los libros de entretener, ¿no? O sea, realmente creo que ni es el deber de todos los libros, o sea, cambiar el mundo, ¿no? Ni, como dices tú, JP, ni dejar huella necesariamente, ¿no? Y es más, no creo que nadie se pueda sentar a decir, ay, voy a escribir un masterpiece, ¿no? O sea, voy a escribir aquí la obra, o sea... No creo que Márquez se sienta a decir, a ver, 100 años de soledad, ¿no? O sea, creo que eso sucede hasta a veces como por causa de suerte, ¿no? O sea, que mueve ciertas sensibilidades de los lectores, ¿no? Que a lo mejor dicho libro fue escrito en el momento correcto, ¿no? Pero en realidad, el labor principal de un libro, o sea, además de, como concuerdo contigo, de entenderse a uno mismo, es entretener, ¿no? O sea, creo que pocos escritores dirían, yo voy a escribir algo y me vale madres que nadie lo lea, ¿no? O sea, yo creo que a la mayoría de nosotros, los que escribimos, nos importa que la gente lo lea, aunque sea una comunidad reducida de lectores específicos de a lo mejor de nuestro tema o lo que sea, sí nos importa decir, tengo una comunidad de lectores que le importa lo que escribo, ¿no? O que está al pendiente de lo que escribo. Y sí, o sea, en ese aspecto, sí, no estoy de acuerdo con Tom. Creo que más yo estaría en el medio, diría, a ver, hay que leer lo que se escribió y lo que se está escribiendo también, ¿no? Porque lo que se escribió nos deja ver qué existía que todavía existe, ¿no? O sea, nos da esta reflexión de decir, mierda, o sea, hace 10 años las mujeres no tenían esos derechos y todavía no los tenemos. O sea, como chingado, hay que hacer algo, ¿no? Y como de cierta forma te puede llegar hasta incendiar de forma correcta, decir, hay que movilizarnos porque nos hace falta caminar más y más rápido, ¿no? Pero a la vez, lo que está escrito hoy en día también te da como otro tipo de mensaje y te deja saber, mira, así estamos percibiendo nuestro mundo actual, ¿no? Así estamos percibiendo los cambios a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Así estamos viviendo la pandemia, así estamos viviendo el Me Too, así estamos viviendo la violencia de la policía hacia las comunidades minoritarias, etcétera, el cambio climático, ¿no? Creo que se me hace un absurdo tener que esperar 10 años para leer lo que nos importaba en la actualidad, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, yo creo que como que yo estoy en el medio de lo que dice Tom. Tanto hay que leer lo viejo como hay que seguir leyendo lo nuevo. ¿Por qué no? Además, nosotros que tenemos aspiraciones de escritura, creo que nos dolería mucho que la gente dejara nuestros libros en la mesa de novedades y dijera, no, ni madres, de aquí a 10 años leo este libro, ¿no?
Mejor agarro el de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no?
Claro, pero también es cierto que muchos temas, o sea, muchos temas en apariencia perderán vigencia.
Claro.
¿No? O sea, muchas cosas de las que escribimos o que nos preocupan hoy serán anticuadas o irán pasando y ya no serán relevantes en su momento. Pero no quiere decir que la exploración de fondo o lo que sienten los personajes o que la historia en sí deje de funcionar, ¿no? Entonces sí, sí puede haber como cierta caducidad, pero también es lo que decíamos de que se vuelve cíclico. Puedes reencontrar temas en autores anteriores, ¿no? Que en su momento escribieron de sus propias preocupaciones.
Por cierto, ya que ustedes siempre presumen a los escritores que conocen y no conocen y tal, ¿no? Yo lo he escuchado en otros episodios. Yo tuve la fortuna de conocer a Guadalupe Nettel.
¿Y cómo es?
Ella vino, mientras yo estudiaba mi maestría en la Universidad de Houston, nos vino a dar un taller de escritura, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa porque la famosa frase de don't meet your heroes, ¿no? O sea, decía, no, es que va a ser una mujer, no sé, engreída o tal, y todo lo
que va a ser como Claudio, ¿no?
Sí, va a ser, quiero ser un robot, ¿no? Y no, todo lo contrario, es una mujer sumamente noble, sumamente lúcida, tranquila, ¿no?
Es de voz como amable, ¿no?
Inclusive su tono de voz, si así lo dices, JP, tienes toda la razón, su tono de voz te da muchísima paz. O sea, yo creo que es una persona que me sorprendí, no es que esperara lo peor, más bien no tenía expectativas, pero me sorprendí la paz que sentí en su presencia, ¿no? Y para alguien que escribe de tanta cosa monstruosa, curiosamente, la gente también dice de eso de Stephen King, ¿no? Que Stephen King dicen que es un hombre exageradamente noble, exageradamente dulce, ¿no? Y escribe las cosas más monstruosas de este planeta, ¿no?
Bueno, yo viví eso en carne propia con Fernando Vallejo, que es alguien que escribe libros demoledores y con una prosa sumamente violenta. Lo tratas en persona y es el ser más noble del mundo. Carlos Monsiváis le puso el apodo de el bolobán atómico.
De hecho,
el mazapán atómico, creo.
Te andaba templando, ¿no? Fernando Vallejo en una fila de Guadalajara.
Sí, o sea, dices, ¿cómo es este anciano tan tierno y abrazable? Es la misma voz que...
Ah, pues así, Nettel, o sea, lo describiste perfecto. Así que yo decía, como una mujer que escribió una frase diciendo, la forma en la que templábamos se parecía a una violación, que es una frase fuerte, súper fuerte que dice Claudio, es una persona tan noble, tan dulce, tan amable, tan receptiva. Ninguna pregunta para ella era buena o mala, todas las recibía como con el mismo valor. Uh-huh. O sea, a mí me impresionó mucho eso de ella.
Yo confieso algo, yo también tuve la oportunidad de conocer a Guadalupe.
Oh, ¡ay, Dios mío! JP, tendremos que traerte a algún evento donde todos los tres la podamos
pues salvar. Yo voy a confesar algo, yo soy Guadalupe.
Guadalupe Nettel, c'est moi. No, ella es directora de la revista de la Universidad de México, la revista de la UNAM. Esa revista coordinó un curso en el cual yo asistí. Ella estuvo presente y todo lo que dice Leona es cierto, puras cosas buenas de Guadalupe, lo cual da pie a que hablemos también un poco de la trayectoria de
Guadalupe. Claro, de antes Nettel. Quiero decir que yo no conozco a Guadalupe Nettel. Pero aún. Aún. Pero yo tenía la idea de que justo iba a ser una mujer dura. O sea, me daba esa impresión porque fue publicada muy joven, porque tiene una carrera académica, porque incluso, si digo una barbaridad me detienen, ¿no? Pero antes de que se volteara a la mirada más hacia el feminismo y que empezaran a publicar a más autoras, Guadalupe Nettel ya era publicada por Anagrama. O sea, precede un poco a esta nueva generación de autoras. Y entonces me daba la impresión que tenía que ser una mujer como dura, intelectual, que, o sea, es intelectual, pero como muy llevada por esta inteligencia y como engreída. Y escuché una entrevista que me pasaron con ella en un podcast y sí, o sea, me hace mucho sentido lo que comentan los dos. Es su tono de voz, cómo responde las preguntas y todo te da esa paz. Y sí, fue una revelación para mí. De hecho, yo creo que una está mal de mi parte, pero una de las razones por las que no he leído tanto a Guadalupe Nettel es por como la persona que yo me imaginaba. No en su calidad personal, pero como dicen en inglés de persona, como el personaje que me imagino que ocupa Guadalupe Nettel en las letras mexicanas. Y sí, parece una persona muy agradable. Entonces, pues si nos conocemos algún día, ya que estos dos
se conocerán. Son es más, cercanos. Yo estoy decretando de que algún día va a venir ella a su podcast a hablar con ustedes.
Pero si viene será después del invierno.
Pero hablemos un poco de la trayectoria de...
Bueno, ella nació en la Ciudad de México en 1973, estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hizo el doctorado en Ciencias del Lenguaje en París. Fue seleccionada por el High Festival, estuvo en esta sección que tienen, el Bogotá 39.
Uh-huh. De la que salieron muchos autores importantes.
Sí, creo que Jorge Volpi ha sido uno de ellos. Ha ganado también varios premios literarios importantes. La novela El Huésped fue finalista del premio Herralde en el 2005. Esta que estamos hablando, Después del Invierno, ganó el premio Herralde. El Matrimonio de los Peces Rojos, un libro de cuentos, ganó el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. No se les ocurrió un nombre más corto para ese,
premio. Aparte es de narrativa breve, ¿no? Está más largo el título.
Y no, qué decir, es una de las escritoras mexicanas contemporáneas más importantes, sin duda, del panorama literario actual.
Y que va a sacar un nuevo libro. Ya está por salir en octubre. Un libro de cuentos. ¿Cómo se llama, Mariana?
Se llama Los Divagantes. También publicado por Anagrama.
Y, por ejemplo, de la entrevista, como dato curioso, bueno, ya lo había dicho, pero de la entrevista que escuché ayer, su doctorado fue en Octavio Paz, en la obra de Octavio Paz, en el sentido de la libertad en la obra de Octavio Paz. Y me parece, justo daba esa respuesta, que a ella le parece un hombre como muy interesante, muy un gran escritor, un gran pensador, y hacía ese comentario, ¿no? Que muchas de las, como por su cercanía con el PRI, muchas de las nuevas generaciones no leen a Paz, creyendo que es solamente un viejo lesbiano. Pero no, o sea, habla como de la complejidad y de lo mucho que le gusta. Por eso, no sé, me escuchando esa entrevista me pareció... Bueno, otra vez es una salvajada lo que voy a decir, pero es como una escritora de las de antes. O sea, que dialoga con la tradición literaria y ella aporta y abre puertas, ¿no? A través de su literatura.
Y que no le pide, de nuevo hablando de los personajes del libro, ¿no? Que esto también va de la mano con quien es, con quien yo me imagino que es Guadalupe, que no le pide a las personas ser lo que no son, ¿no? O sea, Octavio Paz sí es establishment, sí es todo esto, y a la vez tiene mucho que aportar en términos, ¿no?, de literarios, de pensamiento, filosofía, pensé mucho justo en eso en la mañana que estaba en la Casa Azul de Frida Kahlo, ¿no? Cómo Frida Kahlo tiene estos momentos en donde es súper elevada como por el movimiento feminista y donde también es súper criticada, ¿no? De cómo tú, feminista, bisexual, tarara, radical, comunista, te pudiste permitir una relación tan tóxica como la que tuviste con Diego, ¿no? Y donde además te ponía el cuerno, te dejaba, te volvía a agarrar, te volvía a dejar. Y yo creo que parte de lo que a lo mejor me imagino diría Nettel es como de, a ver, dos cosas. Primero, ¿por qué le pides a esta persona que sea lo que no fue? Uh-huh. Y lo segundo es, o sea, ¿por qué estamos juzgando a las personas con nuestras cosmologías actuales, con nuestra narrativa actual de ver el mundo, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué Octavio Paz no era tal y cual y tal? A ver, esta narrativa la tenemos hoy, ¿no? Este entendimiento del mundo, del feminismo, de la equidad, de lo que sea, lo tenemos hoy, ¿no? En los 70s, en los 80s, en donde sea que estas personas se ubicaban, ¿no? Los 50s, o sea, en el caso de Frida Kahlo, no estaba toda esta narrativa, ¿no? O sea, sus rollos eran otros, sus rollos eran los trabajadores, ¿no? El socialismo, ¿no? Sus rollos eran otros completamente distintos. Y no estoy diciendo que no se pueda tener esa conversación, pero se tiene que tener con los matices de entender que no están en nuestro tiempo, ¿no?
Y yo creo que también que cualquier vida examinada con lupa da muchísimas contradicciones y reclamos, y podrías a cualquier persona hacerle mil reclamos de lo que hizo y no hizo, porque rara vez las vidas, más que de las personas muy ilustres, son examinadas con esa gravedad, ¿no? O sea, es incluso parte de la conversación que hemos tenido sobre las cosas que se dicen en privado, ¿no? Y a veces cuando son sacadas a la luz, que son muy criticadas, y a lo mejor con razón, pero también es como, bueno, pues es que las personas en privado hablan de una forma, y cuando tienen un foro, hablan de otra forma, y lo que dicen en público, se hacen responsables de eso, pero digo, da para discutirlo más, o sea, tampoco creo que todo lo que digas en privado.
Yo siempre he dicho que no me voy a dedicar a la política porque tengo mucha cola que me mucha, a mí que no me saquen mis trapitos al sol porque
resulta que
a Mariano tampoco porque
resulta que a Leona le gusta Pablo Coelho, ¿no? Claro. Y le puso 5 estrellas en Goodreads.
El alquimista. Eso sí es imperdonable. Es lo que leo antes de irme a la cama.
Yo tengo otra pregunta que hacerles. Este libro aborda muchos temas existencialistas, ¿no? La vida, la muerte, qué se hace con la vida, la enfermedad, ¿no? Todo eso. Ustedes leyendo, sobre todo esa parte de Tom agonizando en el hospital, ¿les hizo pensar acerca de su vida? ¿Qué están haciendo con ella? ¿Si tiene un propósito, un motivo?
Sí, lo que no sé si es prudente hablarlo en un podcast. Pero sí, definitivamente en muchos sentidos, ¿no? O sea, comenzando por lo amoroso, ¿no? O sea, yo que me he divorciado, ¿no? O sea, tuve muchos momentos de ajá, ¿no? De decir, o sea, de realmente analizar pues a todas las personas que a lo mejor no les he dado una oportunidad porque no son la persona ideal, ¿no? Como decía Claudio, ¿no? A todas las personas a lo mejor que fui como a uno o dos dates, ¿no? Y a la segunda date dijeron algo y dije, no, ni madres, ¿no? O sea, no les gusta el café, no va a funcionar, ¿no?
Bueno, ¿te has escrito sobre eso?
Sí, tú leíste una pieza de eso, claro. Sí, cierto. Sí, y bueno, así me sentí muy reflejada en ese momento, ¿no? De idealizar a las personas, idealizar a la persona que va a llegar y te va, ¿no?, a completar, ¿no? Y a lo mejor aunque tengas dentro de tu cerebrito, o sea, aunque estés evolucionada y digas, no, no es así, ¿no? Las personas no son tal. Creo que sí, inconscientemente sí hacemos mucho esto, ¿no? De decir, no, es que tiene que haber una persona ahí en el mundo que esté hecha para mí, ¿no? Y sí, en esa parte sí me sentí muy identificada. Y en otra parte, que también, o sea, hablabas, ¿no?, sobre lo de Tom y su agonía, creo que como mexicanos, y digo, no quiero generalizar demasiado, pero creo que como mexicanos tenemos una buena relación con la muerte, ¿no? Y sin embargo, pues también somos humanos, ¿no? O sea, en la próxima semana yo tengo una pequeña cirugía, una pequeña intervención, ¿no? Y que no es una cirugía de vida o muerte ni nada, pero tengo esos momentos donde de repente me cacho a mí misma diciendo, ¿y si me muero? como de, güey, ¿y si aquí me quedo, no? Como, ¿qué hice hasta este momento? De hecho, justo le dije a un amigo, te voy a mandar la novela, ¿no? Y me la publicas, ¿no? O sea,
aunque como, sea de manera póstuma.
Asegúrate de que póstumamente se publique, ¿no? O sea, de que empiezas a pensar en los famosos pendientes que tienes, ¿no?
Bueno, es que yo pensé mucho en la muerte leyendo esta novela.
Claro. Y que te lo digo, o sea, toco madera, o sea, nada me va a pasar y no es una cirugía. No,
saldrá bien.
No es una cirugía donde me hayan dicho los médicos, háblale a tu familia, que es una cosa muy importante, ¿no? O sea, y sin embargo, son esos momentos de vulnerabilidad donde dices, güey, o sea, no estamos exentos, ¿no? De la fragilidad humana es una realidad y nadie está exento de decir, de aquí en 10 años, for a fact, voy a estar vivo, ¿no? O viva. Y creo que es algo que Tom, como personaje, te recuerda muchísimo, ¿no? Que dices, Tom se la pasa diciendo, de hecho hay un momento en donde llora, ¿no? Y donde dice, es que qué desgracia un hombre tan joven que tenga todavía tanto que darle al mundo se tenga que morir. Y sí, o sea, creo que la novela nos hace reflexionar mucho sobre nuestra permanencia en el mundo.
¿Tú qué pensaste, Mari, sobre la muerte?
Eso, o sea, uno propone y Dios dispone, ¿no? Y hablábamos de los libros que perduran o no. Si nos ponemos más existencialistas, pues la gente que nos precedió morirá, nosotros moriremos, nuestros hijos morirán también, los hijos de nuestros hijos morirán. El mismo planeta terminará muriendo, siendo engullido en la galaxia, en un agujero negro, o sea, todo va a desaparecer, nada va a perdurar, nada queda, ¿no? También luego te puedes a pensar en problemas que
acaba.
Tienes.
El amor acaba.
Si el amor acaba, ya todo lo demás también, ¿no? Diría José José. Entonces, claro, o sea, nada va a perdurar. O sea, todos los problemas que tengamos ahorita, todo lo que parezca irresoluble, terminará siendo nada cuando el universo entero sea engullido en un agujero negro. Y sin embargo...
Se han sacado sus palabras domingueras el día de hoy.
Y sin embargo... Mientras eso ocurre, lo que yo pensaba leyendo esta novela era eso, que pues, ¿qué puede hacer uno con la vida y con la salud y con el tiempo, que es lo que nosotros tenemos? Pues disfrutarla y exprimirla, no desperdiciarla, como diría mi papá, aprovecharla, ¿no? No dar por sentado nada, porque luego parece que la gente querida va a vivir para siempre y no es cierto, ¿no? O uno va a vivir para siempre y no estamos seguros de eso. Entonces, claro, o sea, creo que sobre todo cuando tú tienes un plan, como en la novela, que todos estos personajes tenían planes muy distintos. Cecilia pensaba que iba a vivir con Tom para siempre. Claudio pensaba que iba a correr maratones para siempre. Nada de eso termina ocurriendo.
Claudio pensaba que iba a tener dos piernas para siempre. Y no.
Sí, real.
Entonces... O sea, eso, o sea, cuando hay un cambio en la vida de manera tan abrupta, ¿cómo sobrellevar eso, no? Y no dar por garantizado nada. Y es una frase muy, muy trillada la de vive cada día como si fuera el último. Pero viendo la agonía de Tom otra vez, cómo él hubiera dado lo que fuera por tener, no 10 años, pero qué es lo que le hubiera dado el trasplante de corazón, pero sí uno o dos. Sí, eso... Como dicen en la novela, la tristeza es contagiosa, leyendo contagia demasiado esa tristeza, sobre todo en esa parte de la novela.
Concuerdo, y no quedarte con las ganas, ¿no? Yo, por ejemplo, Mariano, te confieso esto, JP, llevábamos ya como varios meses que me decía, es que te quiero invitar a nuestro podcast, ¿no? Y por una y otra razón no se daba, como que venía y venía por poco tiempo, o él estaba en otra onda, o tú estabas en otra onda, y... no quedarse con las ganas de las cosas y ahora se me hizo, ¿no? Y a la vez no se me hizo, a la vez lo hicimos, ¿no?
Sí,
o sea,
claro. Sí, sí.
Coincidimos porque quisimos coincidir, ¿no? Y creo que esa parte también es como de la novela, de decir, güey, no te quedes con las ganas, ¿no? O sea, aunque no vaya a salir favorablemente, ve a Nueva York y conoce al el departamento de este güey, o sea, que es un hijo claro. De su madre, ¿no? O sea, ve y haz, y ve y deshaz, ¿no? Y lleva las cosas hasta su última consecuencia, ¿no? Me estoy hablando muy tóxica, ¿no?
Y no lo dejes.
Hashtag
y,
la tóxica, ¿no?
Y si te corta, insiste y aparécetele en su puerta y en su trabajo. Y quémale sus, a su gato si te hace
Yo
algo.
Creo que la única frase medianamente buena de Paulo Coelho es aquella que dice, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder?
Sí.
Eso lo dijo Coelho.
Wow.
O su escritor fantasma.
Quizá nunca lo sabremos, preguntas que nunca
Cañitas.
Encontrarán respuesta. Yo, más que, no sé, creo que coincidió un poco como la lectura de este libro con otros de Brailles que yo ya tenía. No me hizo pensar tanto en la muerte, quizá porque, bueno, no sé, o sea, me considero en este momento de mi vida como un poco en paz, un poco, no crean que tanto, con ese tema, pero sí, por ejemplo, me llevo, coincidió mucho con este de Braille que he estado teniendo de para qué se escribe, ¿no? Tuve por ahí un momento donde leí algo a alguien que no le gustó, y entonces como que entré en eso de, bueno, ¿y uno para qué escribe? ¿Para complacer a alguien? ¿Para complacerte a ti? ¿Para complacer a una editorial? O sea, ¿qué quiero yo sacar de mi escritura? Y es algo como muy reciente, o sea, de los días pasados conforme iba leyendo la novela y un poco como que a la conclusión que llegué fue, bueno, yo lo que quiero es tener tiempo para escribir, poder decir, yo escribo 3 horas al día. A lo mejor de eso no sale nada, pero para mí sería suficiente, o sea, quisiera encaminarme hacia eso. Y es curioso porque, sí, justo lo que dicen, si no te haces el tiempo, o sea, si no tuerces tu vida para que eso pase, nunca lo vas a hacer. Y entonces hay temporadas largas donde no escribo y donde me flagelo y me culpo y todo. Y como que dije, no, entonces, pues, justo lo que dices, Leona, hazlo, o sea, no te quedes con las ganas de darte esas 3 horas diarias. Mueve lo demás, no vayas al gimnasio, cómete un pastel entero, entre otras cosas, pero sí, como que me llevó más bien coincidió. No sé si la novela me provocó ese de Braille. Lo que sí me provocó el de Braille fue escuchar la entrevista de Nettel y lo oculta que es, lo mucho que ha leído, todos los proyectos de revistas que ha tenido. O sea, nosotros tuvimos una revista digital en la universidad y ella creo que desde la primaria.
Es como dicen ustedes, lo mencionaron antes, es una escritora como las de antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, realmente una mujer muy preparada, muy leída, que además habla muchos idiomas, ¿no? Y bien, ¿no? No es como el que pone en Tinder, o sea, habla francés y ni lo mastica, ¿no? O sea, esta es una mujer que realmente habla muchos idiomas, que es culta, que es interesante. Sí, o sea, y que además le apasiona la lectura.
Y que a su manera, a propósito o no, pero siguió el camino de otros escritores latinoamericanos como el boom, que fue ir a París, estudiar en París, hablar francés, como el mismo Paz, nutrirse de toda esa tradición. Seguramente tiene muchas otras lecturas, pero justo como alguien que defiende la profundidad y la literatura, no nada más como el usarla o como que sea una moda, o que eres youtuber y te saco un libro tuyo, sino que defiende mucho como la inteligencia. Entonces sí me entró como el pensar, ¿y cómo lo hizo? O sea, como que siempre estoy en ese debate, ¿no? De a qué hora lo hizo. Y dije, pues leyó un chingo, entonces ni modo.
Yo creo, chicos, que hablando de la permanencia, yo le apuesto que va a permanecer.
¿Sí?
La obra de Nettel.
Le vas a que sí.
O sea, no sé perdurara. Cuál, no sé cuál de los cuentos, cuál de los libros, pero sí, sí tiene una, para mí, por lo menos, tiene una profundidad que digo, wow, esto merece la pena que sobreviva el paso del tiempo.
Después de este breve momento existencialista, podemos regresar a nuestra programación.
Algo más serio, como nuestra categoría de títulos eróticos.
Chicos, espero no decepcionarlos. Yo creo que ustedes tendrán un poquito más de experiencia.
Yo nada más traje uno.
Yo igual tengo uno.
A ver, lo voy a decir yo el mío para que no me lo ganen. El mío es Después del incesto.
Yo tengo Después te entrepierdo.
Oye, qué bueno. Híjole, pues algo así como Después de la putería o algo así.
Bueno, ya si esas nos vamos. Las posibilidades son infinitas.
O sería algo así como un entre paréntesis, no sé cómo decirlo, así de, de cuando te cogí después del invierno o algo así como...
¿Como coma?
Después del invierno. Chúpamela después del invierno.
Templamos después del invierno.
Oye, es que ese verbo, o sea, nunca lo había escuchado antes. O sea, no. Aprendí un cubanismo, no sé si se dice así, pero aprendí un par de cubanismos en este libro.
El único cubanismo que importa aprender.
Lo aprendimos. Sí, uno creería que es una novela que da para más títulos porno, ¿eh? O sea, por como es un título largo, crees que va a dar para más, pero es complicado. Yo lo estuve pensando y no lo encontré. Tanto, ojalá Nettel nos mande un tweet.
Una sugerencia.
Con sus sugerencias.
Nettel, si nos estás escuchando, mándanos una flor a nuestro jardín.
Tengo algo más que decir de la muerte, si me permiten.
Ah, es tu podcast, adelante.
Que esto también,
creo que por eso el final es, a mí se me hizo muy bello, como de alguna manera la amiga de Cecilia, Haide, tiene dos hijas. Y ella empieza a frecuentar más a las niñas, empieza a salir con ellas al parque, a acampar, todo eso. Y solo así va olvidándose de Tom. O sea, de alguna manera, las nuevas vidas, llamémoslas así, son las que terminan reemplazando. No haciendo que olvidemos, pero sí reemplazando a los difuntos, ¿no? De alguna manera, la vida termina superando a la muerte en ese sentido.
¿Qué es otra imagen que tiene Nettel en el libro? Hablando sobre París, que es como hay muchos cementerios y abajo están las catacumbas. Es como literalmente caminamos en los huesos de los muertos, ¿no? Que se puede leer de una forma muy tétrica, pero también lo que dice es que al final la vida supera la muerte. Mientras haya, pues la supera.
¡Qué bello, carajo! Ella te...
lo dice, abro cita. Habría siempre niños jugando y corriendo encima de nuestros muertos, y que eran ellos, los niños, quienes conseguían mejor que nadie, si no condenarlos al olvido, renovar nuestras ganas de vivir a pesar de su dolorosa ausencia.
Joder, esto sí es literatura.
Joder, esto sí es un premio Ralde.
No tengo la frase escrita, no tengo el libro enfrente, pero hay un... Bueno, Cecilia en sus capítulos narra mucho con preguntas, no sé si se dieron cuenta, muchas preguntas existenciales. Y una de las preguntas que hace ella dice, ¿qué pensará Tom sobre esta mujer? O sea, diciendo sobre ella, ¿no? Sobre esta mujer que lo acompaña en sus últimos días, ¿no?
Sí, claro, y es justo cuando le entra el debraye de, de alguna manera su ex vivió... sus mejores días y cómo me verá a mí, que lo acompaña, que nuestra relación fue tan breve. Y no sé, yo creo que también es una...
Tan breve, pero tan significativa, ¿no? Sí, porque sí. No cualquiera te acompaña mientras te cambian el pañal en el hospital, mientras no puedes ser quien eras tú en toda su grandeza.
Bueno, pues nosotros tres ya hemos hablado bastante, pero como ustedes bien saben, este capítulo... Este podcast tiene otra voz que no hemos escuchado. Alguien predilecto del estudio de Guadalupe Nettel.
Ha estado ausente en los últimos capítulos, pero le pedimos al maestro Octavio Paz.
Octavio Paz.
Octavio Paz, okay. Que por favor se manifieste ahora que estamos hablando de una de sus estudiantes, digamos, de una de sus admiradoras. ¿Qué tiene que decir respecto a Después del invierno?
Maestro Octavio Paz, adelante, por favor.
Los personajes principales son Cuauhtémoc y Cortés. El último capítulo pasa en el cielo, cuando Cortés, que se ha portado mal sobre la tierra, sube al cielo, no sé por qué, un poco como el Fausto de Goethe, perdonado por alguna india violada, y en el cielo lo recibe Cuauhtémoc y se abraza.
No, pues, ¿qué decir, Mariano? ¿Qué decir del maestro Octavio Paz?
Híjole, yo creo que al maestro Paz hay que escucharlo después del invierno y después de la primavera y después del verano y después del otoño, porque esta sabiduría es anómala.
Yo creo que ojalá hubiera alguien que hiciera su postdoctorado sobre Octavio Paz, pero seguirá siendo un autor oscuro todavía.
Muchas gracias, maestro Octavio Paz, por su grandísima, grandiosa opinión. Gracias, Leona Emmet, chicos, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un placer coincidir. Agradezco muchísimo que me hayan invitado.
Gracias por volver este humilde podcast lleno de albures, un podcast de libros para variar.
Y gracias por ustedes, los albures, para relajarme un poco a mí también y sacarme de digamos, de este mundo, ¿no?, académico y tal, y regresarme al placer y lo divertido de los libros.
Oye, ¿tienes lugares donde nuestros escuchas te puedan seguir o quieres que te sigan o donde te puedan leer?
Sí, están todas mis redes abiertas con @LeonaEmmet, si me quieren seguir en Instagram. No publico nada en Twitter, la verdad, tengo un Twitter, pero lo uso, o sea, ni siquiera poco, cero. Pero sí soy medio activa en el Instagram, entonces ahí podemos seguir en contacto.
@LeonaEmmet, EmmetT.
Sí, doble T.
Ok. Y a nosotros nos pueden encontrar en Libros Mala Memoria. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter estamos como @librosmame por mala memoria. Es un acrónimo. ¿Algo más, Mari?
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Salgan a vivir la vida. No dejen nada para después. Esto fue Después del Invierno, de Guadalupe Nettel. Estuvo con nosotros Leona Emmet. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.